Esto es Héroes sin Capa. Un proyecto de la Cámara Junior Internacional JCI Bogotá. Porque no necesitas capas ni superpoderes para cambiar al mundo, únete a nuestras conversaciones, entrevistas y reflexiones. Te contaremos por qué el liderazgo joven es un ingrediente esencial para transformar el mundo.
Servir a la humanidad es la mejor obra de una vida. Postulado de la JCI. Yo soy Lisby Casas Forero, administradora de empresas. Fui presidente nacional de la JCI Colombia en el año 2011 y vicepresidente mundial asignada a 5 países de Latinoamérica en el año 2012. Durante mi carrera en la organización, tuve la oportunidad de asistir a varios congresos mundiales de la JCI, evento que se realiza anualmente en un país diferente cada año. En el marco de este evento, la JCI realiza el programa TOIP. Este programa TOIP internacional exalta a 10 jóvenes sobresalientes en el mundo que son reconocidos por destacarse en actividades como logros culturales, científicos, políticos, empresariales, humanitarios y económicos. Para esta exaltación, los 120 países o organizaciones nacionales que conforman la JCI postulan jóvenes exaltados en cada uno de sus países para concursar a este reconocimiento. En este evento han sido exaltados personas como Anthony Robbins, estadounidense, reconocido por su labor como coach, escritor y gran motivador internacional. También han sido exaltados la reina Rania de Jordania y Kelly Sheng, cantante de pop de Hong Kong, reconocida en todo el continente asiático. Al igual que han sido exaltados colombianos como Luis Carlos Galán, el científico Manuel Elkin Tepat Arroyo y Luis Alfonso Arias Aristizábal, quien fue el último exaltado colombiano en el año 2002. Por lo que después de 18 años, este año tenemos el privilegio de tener nuevamente una exaltada, ejemplo para todos los jóvenes de nuestro país y del mundo entero. Ella es Joana Bahamón Gómez, reconocida por sus labores humanitarias. Su reconocimiento se realizará durante el Congreso Mundial de la JCI de este año, que se realizará en el mes de noviembre en Yokohama, Japón. Joana nos compartirá el día de hoy su experiencia y las razones por las cuales la JCI ha decidido exaltar su labor a nivel mundial.
Hola a todos, mi nombre es Edinson Fonseca, yo soy director digital de JCI Bogotá para 2020. Les doy la bienvenida a esta segunda temporada de Héroes sin Capa. Recuerden que este es un podcast de entrevista de la JCI Bogotá que cuenta las historias de los jóvenes que transforman su realidad a través de acciones. Esta temporada girará en torno a iniciativas, proyectos y emprendimientos en torno a la cultura, las artes y los saberes tradicionales de nuestro país, liderados por y para jóvenes a lo largo y ancho de nuestro país. Agradecemos a la Universidad Sergio Arboleda y al Ministerio de Cultura por su apoyo, como siempre. Esta temporada la iniciamos con una invitada muy especial, Joana Bahamón Gómez. Ella es actriz, empresaria, fundadora y presidenta ejecutiva de la Fundación Acción Interna, gestora de segundas oportunidades para la población carcelaria y pospenada de Colombia. Joana, bienvenida a Héroes sin Capa.
Hola, muchas gracias. ¿Cómo están?
Quisiéramos arrancar que nos contaras un poco de ti, de dónde eres, qué estudiaste y un poco de cómo terminas en Acción Interna.
Bueno, todo empezó hace 8 años cuando yo estaba protagonizando una serie en televisión y por el personaje que estaba interpretando me invitaron a ser jurado de un evento en la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Bogotá. Era la primera vez que yo estaba en una cárcel y bueno, obviamente conocía la situación de las cárceles de nuestro país, pero una cosa es verlo en los medios de comunicación y otra muy diferente es estar ahí, conocer esta realidad y sobre todo conocer los seres humanos que están allá adentro. Así que para mí fue imposible desde ese momento ser indiferente a esa realidad que conocí y tomé la decisión de retirarme de mi trabajo como actriz y empezar a trabajar en las cárceles. y bueno, esto ya fue hace 8 años.
¿Cómo fue esa decisión? Porque yo supongo que hay un detonante a nivel personal de núcleo de valores de tu familia o algo que, porque muchas personas seguramente han pasado por una cárcel y no toman la decisión que tú tomaste. ¿Qué crees que detonó en ti esa decisión de ponerte manos a la obra?
Bueno, yo creo que fue, pues eso, conocer esa realidad, porque creo que todos hemos cometido errores, todos hemos pedido segundas oportunidades, a muchos nos han dado segundas oportunidades, y en ese momento sentí yo que tenía que devolverle a la vida esa generosidad que había tenido conmigo y empezar a dar y generar esas segundas oportunidades para seres humanos que simplemente han cometido un error.
Yo, digamos que desde este espacio estamos buscando visibilizar las iniciativas culturales y en relación a las artes. Quisiera que nos contaras un poco de los proyectos que hoy tiene la Fundación en temas, pues en general los proyectos, y si tienen proyectos en temas culturales, que nos contaras un poco sobre estos proyectos que tienen.
Nosotros tenemos en la Fundación una metodología de intervención con 3 líneas de acción. La primera es crecimiento interno, que es toda la parte de crecimiento personal y espiritual de ellos, apoyo a rehabilitación de adicciones y apoyo psicosocial. La segunda es arte interno, donde está toda la parte de resocialización por medio del arte y la cultura, que fue con lo que empezamos, porque en ese momento la actuación era mi herramienta de trabajo. Y la tercera es trabajo interno, que es toda la parte de productividad. Que las cárceles no sean solo centros de reclusión, sino centros productivos. Entonces, en cuanto al teatro y a la cultura, pues fue con lo que empezamos, haciendo una obra de teatro en la cárcel de mujeres del Buen Pastor. Y ya hoy, después de 8 años, hemos hecho 4 festivales nacionales de teatro carcelario. Lo hacemos cada 2 años para que coincida con el Festival Iberoamericano de Bogotá, porque el ganador de nuestras cárceles se viene y se presenta en el Festival Iberoamericano. Entonces ya llevamos 4 versiones, han participado 24 cárceles. Es una línea de acción muy importante para nosotros en la Fundación, porque es un medio por donde ellos pueden hacer una catarsis de emociones, sanarse, transformarse, y bueno, hemos visto los resultados realmente, como esos ejercicios teatrales realmente influyen en ellos en cuanto a su, como la teatroterapia, es lo que tratamos de hacer con ellos.
Excelente. Yo ahí quiero ahondar un poco, porque sabemos un poco de la obra de Soy Antígona y sabemos que tiene como una adaptación particular para las presas. No sé si quisieras contarnos un poco sobre cómo se ha construido esta obra, los resultados que ha tenido precisamente en procesos como esa catarsis que tú mencionas.
Han sido 24 obras que hemos hecho y cada uno tiene su importancia, su proceso. Por ejemplo, en el primer festival hicimos ya obras pues, que ya existían. En el segundo festival quisimos dejarles alguna libertad para que ellos adecuaran algunas obras. Y ya en el tercero y en el cuarto les dimos absoluta libertad para que ellos escogieran si querían hacer una obra ya existente o si querían escribir su propia obra. Y yo creo que eso ha sido una parte del proceso muy importante. Por ejemplo, en el último festival, todas las obras fueron escritas por ellos. Entonces, sí es un incentivo, una motivación para que ellos mismos puedan contar lo que quieren contar, actuar lo que quieren actuar, sanar lo que quieran sanar. Y eso ha pasado tanto en Antígona como en las 24 obras que hemos representado.
Súper interesante, porque es explotar, digamos, sus propios talentos en temas de creatividad. A todos nos ha golpeado la pandemia de una u otra forma y sabemos que el festival precisamente iba a ser este año y sabemos que fue virtual. Quisiera que nos contaras cómo fue la experiencia de enfrentarse a este reto.
Bueno, esta pandemia yo creo que pues, es un reto obviamente para todo el mundo y para nosotros como fundación pues también. Y lo que hicimos, y de hecho lo que hemos hecho durante 8 años, es solucionar. Siempre trabajamos con dificultades, trabajamos con errores. Entonces creo que una fortaleza que la Fundación tiene es que sabemos cómo manejar estas situaciones complicadas y cómo buscarle solución. Y sabemos que el camino es ese, buscarle una solución a todas las dificultades. Entonces, cuando empezó esto, simplemente dijimos cómo solucionamos. No queremos que el festival no se haga, porque ya llevaban muchos meses ensayando los internos, ya estaban ilusionados, ya estaban comprometidos. El Festival Iberoamericano obviamente se canceló. Entonces, pues ya el premio de sacarlos de la cárcel y traerlos a Bogotá ya no iba a ser. Entonces, lo que hicimos fue simplemente innovar y solucionar, y nuestra forma de solucionar fue hacerlo virtual. Y fue nuestro primer festival de teatro carcelario virtual y fue una maravilla. Al final de todo, de hecho, tuvimos muchos más personas viendo nuestro festival que si hubieran ido a un teatro. Nunca hemos tenido como tanta gente involucrada en esto. El público, por ejemplo, lo involucramos siendo parte de nuestro jurado. Eso fue maravilloso. Entonces, realmente, pues, hacer este festival virtual en esta cuarta edición fue más que todo una oportunidad para acercarnos más a la población civil, para seguir con nuestro objetivo de reconciliar a la población carcelaria con la población civil, a que se sientan parte, o sea, todos de una sociedad. Y bueno, lo logramos, y creo que además de una forma más impactante, creo yo, que las versiones anteriores que habían sido físicas.
Súper interesante, sobre todo ese concepto de reconciliación, que yo creo que no solamente viene de parte de ellos, sino que nosotros como una sociedad comprometida con la reconstrucción del tejido social tenemos que contribuir a romper ese círculo vicioso. Quisiera que nos contaras de pronto en estos años cómo ha sido, digamos, la cantidad de internos que han participado de las actividades, que han participado de estos proyectos, no solo de los culturales, sino en general del alcance de los proyectos de la Fundación.
Nosotros hemos trabajado en 30 cárceles de Colombia. Directamente, bueno, claro que ahora con esta situación del COVID, lo que hicimos fue nuestros programas que se pudieran hacer, los hacíamos virtuales y el resto nos enfocábamos en llevarles a todas las cárceles elementos de bioseguridad, tapabocas, los trajes de seguridad, las caretas, los guantes, antibacteriales, bueno, en fin. Y nos dedicamos como a esto. Entonces, en estos 5 meses hemos llegado a las 132 cárceles con este apoyo en bioseguridad. Y durante los años anteriores hemos trabajado en nuestros programas con 30 cárceles, con más de 30.000 personas privadas de la libertad.
Súper interesante cómo la pandemia aceleró el impacto que estaban teniendo y que pues ahora es mucho más grande.
Una pausa, ya regresamos.
Hola a todos, soy Diana Ibáñez, productora general de Héroes sin Capa, un proyecto que hacemos con mucho cariño para contar las historias de jóvenes excepcionales que están cambiando el mundo. Queremos aprovechar para agradecer a quienes nos han apoyado este 2020 y decirles que JCI Bogotá sigue adelante. Esperamos que ustedes, sus familias y allegados estén bien en estos momentos de dificultad y los invitamos a ser solidarios y ponerse en los zapatos de quienes no pueden quedarse a salvo en su casa. Desde JCI queremos ayudar a promover proyectos y emprendimientos culturales que están pasando tiempos difíciles. Por eso, te invitamos a compartir estas iniciativas e historias en tus redes sociales y seguir apoyando todos los proyectos. Suscríbete a nuestro podcast en Apple o Google Podcasts, Spotify o tu plataforma favorita y recuerda visitarnos en las redes sociales y nuestra web. Allí están todos los detalles de los programas y actividades de JCI Bogotá. Nuestro mundo hoy está convulsionado y en JCI seguimos adelante. Si tienes entre 18 y 40 años, anímate, vincúlate a esta red de jóvenes que han decidido adoptar un rol activo en la búsqueda de soluciones a los desafíos más grandes de nuestro tiempo. Aplica para ser miembro en jcibogota.org.
Regresamos con mucho más de Héroes sin Capa.
Quisiera que nos contaras un poco sobre cómo surge la idea del restaurante interno en Cartagena. Ha sido un referente en el mundo sobre reconciliación y procesos de empleabilidad para personas penadas y pospenadas. Y sabemos que cerró a finales del año pasado y que pues evidentemente por esta situación aún suponemos que no están dando. Pero es una iniciativa pionera, referente, y quisiera que nos contaras un poco de cómo fue ese proceso y qué expectativas tienen para la pospandemia.
Bueno, el restaurante interno nació hace 3 años, nació de hecho inspirado con el Festival Teatro, cuando veíamos como esos espacios que creábamos donde la población civil se encontraba con la población carcelaria y realmente pasaba una reconciliación y una transformación entre ambos. Ahí decidimos que teníamos que tener una línea en donde se basara en ese contacto de las dos poblaciones permanentemente. Entonces el restaurante pues fue una oportunidad maravillosa para generar este nuevo espacio de encuentro, ya esta vez no por medio del teatro, sino por medio de la gastronomía. Entonces todas las noches se abrían las puertas de la cárcel de Cartagena a los clientes, a la población civil, y iban a comer todas las noches y compartían un tiempo con las personas privadas de la libertad, ellas cocinaban, ellas atendían, todo era pues atendido por ellas, y empezó a generar también este espacio de reconciliación entre estas dos poblaciones. Esto duró 3 años y realmente fue maravilloso como todo el resultado que tuvo, los reconocimientos sobre todo. Estuvo seleccionado por la revista Time como uno de los mejores sitios para visitar en el 2018. Y bueno, aparte de los muchos reconocimientos que tuvo el restaurante, creo que lo más importante y el mejor resultado que tuvimos fue que el índice de reincidencia de las mujeres que pasaban por nuestro programa es el 0%. Todas las mujeres que salían de trabajar con nosotros en libertad trabajaban o en los mejores restaurantes de Cartagena o hacían sus propios emprendimientos en comida. Entonces creo que más allá de todos los reconocimientos que tuvimos, ese es el mejor resultado que podamos tener. Como realmente cumplir con la finalidad de la pena, que es la resocialización, y pues tener un índice de 0% en reincidencia es lo que nos motiva realmente a seguir trabajando en esto y a seguir creyendo en este camino de reconciliación y de resocialización.
Además es el ideal, ¿no? Que estas personas se reconcilien con la sociedad y puedan integrarse sin ningún tipo de trabas o de barreras. ¿Y qué viene? ¿Qué viene para el restaurante interno? ¿Creen o tienen pensado de pronto después de la pandemia abrir o van a esperar un poco incluso después o a que se reactive el turismo? ¿Cómo lo están viendo?
No, ya interno, ya se acabó en diciembre, la cárcel la trasladaron, ya no está en Cartagena, entonces ahora lo que viene es externo, ya no va a ser interno, okay, sino externo, acá en Bogotá, con personas que ya han recuperado su libertad y por las circunstancias lo vamos a hacer un dark kitchen que va a ser solamente de domicilios y bueno, y ahí empezaremos a generar empleo no solo para las personas pues, que están adentro de la cárcel, como lo llevamos haciendo estos años, sino para las que ya han recuperado su libertad.
Generando segundas oportunidades incluso afuera de los muros, súper interesante. Quisiera preguntarte, ¿qué otros tipos de manifestaciones culturales están incluidas dentro de los programas de acción interna?
Pues ahora con la pandemia lo que estamos tratando es hacerlo todo virtual, pero seguir con todos nuestros programas. Por ejemplo, estamos con yoga virtual, meditación virtual, las becas de estudio se siguen dando. De hecho, ha pasado algo muy, muy interesante, que es que pues han involucrado a más personas. Ya no solo, antes como era presencial lo hacíamos solamente en las cárceles, ahora como tenemos la oportunidad de hacerlo virtual, no solamente lo hacemos con las personas de las cárceles, sino con sus familias, con la guardia, con personal administrativo del INPEC, con sus hijos, con pospenados. Entonces ha sido como un espacio que nos ha dado la oportunidad de poder abarcar a más personas con nuestros programas, así que pues bueno, seguimos con eso, con el estudio, con yoga, con meditación, pero pues ya no es para un grupo de 20 internos, sino para un grupo de 100 personas y a nivel nacional. Entonces realmente ha sido una muy buena experiencia y una muy buena oportunidad empezar a hacer nuestras clases virtuales, que nunca lo teníamos contemplado, pues porque en las cárceles pues todo es presencial y bueno, esto realmente se ha convertido en una expansión de nuestros programas y bueno, como todo en la vida y como todo, sobre todo en la fundación, no hay ninguna adversidad que no se pueda convertir en una oportunidad.
Yo quería, digamos que nosotros, o usualmente una fundación, o cualquier tipo de proyecto o iniciativa como este, es muy difícil hacerlo solo y siempre tiene que haber alguien que te dé la mano. Quisiera que nos contaras esas experiencias de encontrar aliados en este camino y de desarrollar alianzas que han sido muy fructíferas y que al final son las que resultan en estas cifras que, además de ser cifras, son las vidas de personas que se han reconciliado con la sociedad. Cuéntanos un poco de cómo ha sido ese trabajo con los aliados.
Bueno, al principio no fue fácil, sobre todo porque nuestra población carcelaria está muy estigmatizada. Entonces nos dedicamos a trabajar un poco más en esto, en cómo mostrar resultados y en desestigmatizar a nuestra población carcelaria. Pero bueno, cada vez el camino se ha vuelto más fluido y ahora no solamente contamos con el apoyo del sector privado, sino público, cooperación internacional, también personas particulares. Y ver cómo cada vez más instituciones y más personas se quieren ir como sumando a nuestro programa y a nuestra filosofía de la fundación, pues es alentador. Y yo creo que ahora en este momento, en la pandemia y en lo que estamos viviendo, es un buen momento para que todos tengamos una empatía importante con la población civil, porque realmente los que más saben qué es un encierro, pues son ellos. Ahora estamos nosotros quejándonos porque estamos dentro de 4 paredes, encerrados, pero estoy segura que esas cuatro paredes miden más que una celda de 3 metros por 2 metros, y seguro que en esas cuatro paredes estamos compartiendo con nuestra familia y no con 10 personas que no conocemos, y seguramente tenemos un baño propio y no un baño para 250 personas para compartir. Entonces sí creo que es un buen momento para generar empatía con nuestra población carcelaria, así que yo creo que, bueno, ya terminando, pues creo que también es como una invitación que quiero hacerles, una reflexión por lo menos, a que apoyemos las segundas oportunidades, a que seamos más empáticos con nuestra población carcelaria.
Ya para finalizar, quería pues primero extenderte una felicitación, porque después de 20 años de no tener un colombiano como joven sobresaliente en el mundo, fuiste seleccionada como una de las 10 Outstanding Young Persons de la JCI. Para nosotros un orgullo y un gusto haberte acompañado en el mismo homenaje en 2019 y que lo hayas recibido este año. Y quisiéramos que nos contaras primero qué significa para ti recibir todos estos reconocimientos que tienes y que pues todo el proyecto está consolidando, y un mensaje para los jóvenes y las personas que escuchan este podcast para que se animen a las segundas oportunidades, a desestigmatizar, a usar la cultura como un instrumento de transformación.
Bueno, pues esto es un reconocimiento no personal, ni siquiera para la fundación, es un reconocimiento para las 120 mil personas de nuestro país que están privadas de la libertad, para 120 mil personas que en este momento están siendo ejemplo por su disciplina, por cómo están trabajando, por cómo quieren darle una transformación a su vida. Cada reconocimiento, cada premio que la fundación o yo pues nos ganamos, realmente no lo siento como mío, sino como de ellos, de toda nuestra población carcelaria, porque además gracias a ellos es que trabajamos en lo que hacemos, la disposición de ellos en todos nuestros programas es maravillosa, cómo quieren de verdad transformar sus vidas, cómo quieren tener un nuevo camino en su vida, y nosotros lo que creo es que trabajamos por las segundas oportunidades para nuestra población carcelaria, pero es que nuestra población carcelaria en su mayoría, casi el 90%, no han tenido ni su primera oportunidad en la vida. Así okay. Que bueno, esto es para seguir trabajando por ellos.
Un mensajito para los jóvenes, porque sabemos que también que llevas como 2 años trabajando con población penada, jóvenes, y pues nosotros como una organización de jóvenes nos interesa hacer eso mucho más visible. Un mensaje para la gente que necesita segundas oportunidades.
Bueno, pues yo creo que hay dos opciones. Uno, pues reflexionar y ver si uno de verdad como quiere irse por un camino fácil o quiere uno irse por un camino productivo donde no solamente se apoyen ellos mismos, sino también a su entorno, porque yo creo que los jóvenes tienen esa ventaja y es que se vuelven ejemplo, ¿no? Ejemplo para la sociedad. Entonces yo sí pienso que es un momento perfecto para uno decidir en la vida como qué quiere hacer, si quiere dedicarse a lo fácil o quiere dedicarse a solo como el individualismo y solo a lo que cada uno quiere, o si por el contrario prefieren dedicarse a generar el bien común y que este prevalezca por encima del bien individual. Creo que ese es el camino.
Pues Johanna, a ti muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Sabes que en JCI tienes las puertas abiertas cuando lo necesites, que somos pues una organización de jóvenes dedicados a hacer lo que podemos para cambiar el mundo, y pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio.
A ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Con un récord de más de 77 mil votos en línea y la decisión de los jurados, la JCI anunció el pasado 1 de julio de 2020 a los 10 ganadores del premio 10 Outstanding Young Persons a nivel mundial para los jóvenes que están creando impactos positivos en sus países por contribuciones y logros excepcionales. Como jurados participaron Itaimán Yerre, presidente de la JCI en el año 2020, Anthony Parks, presidente de la Junta del Fondo Global para el Empoderamiento Juvenil, Vibers Altuntas, embajador de la JCI y presidente de la Junta Directiva del World Business Angels Investment Forum, Mónica Fruller, CEO del Centro Ban Ki-moon. Los galardonados son originarios de India, Irlanda, Siria, Sudáfrica, Irán, Reino Unido, Rumania, Túnez, Benin y por supuesto Colombia, con Johanna Bahamón Gómez con el proyecto Segundas Oportunidades de la Fundación Acción Interna. Desde la actual situación global, la ceremonia de premiación se llevará a cabo de manera presencial y virtual en el marco del Congreso Mundial de la JCI en Yokohama, Japón, del 3 al 7 de noviembre. Para mayor información sobre este evento internacional, los invitamos a visitar la web de la JCI, jci.cc. Los invitamos a ver Héroes sin Capa en Spotify, Apple o Google Podcast, o su plataforma preferida. Toda la información sobre este programa y los demás proyectos de JCI Bogotá los pueden encontrar en jcibogota.org. Esta historia fue producida por Diana Ibáñez, Ana María Mejía y por mí. Agradecemos a Joana Bahamón por creer en las segundas oportunidades, a nuestros amigos de los podcasts de la Sergio de la Universidad Sergio Arboleda y al Ministerio de Cultura por su apoyo. Ayúdenos a compartir esta historia en sus redes sociales y no se olvide que usted también es un héroe sin capa. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.